don Raúl Palma Olivares. ¿Cómo está, señor defensor? Bienvenido a Radio Madero en este espacio, Madero en tu casa.
Hola, muy buenos días, Aldo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para todas las personas que escuchan Madero en tu casa.
Empecemos rápidamente a explicar cuál es el quehacer de la Defensoría Penal Pública, señor defensor.
Sí, la verdad, Aldo, que nosotros cada vez que nos invitan gentilmente a este tipo de espacio, insistimos en cuál es la misión de la Defensoría Penal Pública, porque la verdad las cosas es que a veces la gente se confunde un poco con el sistema de justicia penal. Nosotros, nuestra misión y objetivo es fundamentalmente brindar defensa penal a todas las personas que lo requieran. Fundamentalmente a las personas que no tienen los recursos para contratar un abogado privado. Entonces, nosotros brindamos defensa, como le digo, en el marco del sistema de justicia penal a todas las personas que tienen la calidad de imputado.
Ya,
desde los primeros momentos de la iniciación de la investigación, nosotros acompañamos a las personas en la defensa de sus derechos. Y, por otro lado, nuestra misión también es el acceso a la justicia de los grupos más vulnerables de la sociedad, en el sentido de que se respeten especialmente los derechos fundamentales que los protegen. Entonces, tenemos una doble misión. La primera, la más importante, es brindar esta defensa penal, como yo le decía, a todas las personas, especialmente, ¿no es cierto? Tenemos líneas de defensa especializada, por ejemplo, para adolescentes, para mujeres, para personas migrantes, para personas de pueblos
originarios,
claro, personas con problemas de salud mental, y también garantizar, como le digo, el acceso a la justicia, que es muy importante como derecho humano para todas las personas, fundamentalmente de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad social.
Señor defensor, esto comenzó el día 1 de marzo, ¿ya? Este periodo de trabajo comenzó el nuevo periodo del defensor en su cargo, después de un tremendo concurso en el cual fue elegido. ¿Cuáles son sus desafíos claves como defensor regional en los 5 años que dura el cargo?
Sí, muchas gracias. La verdad, las cosas que efectivamente postulé nuevamente el cargo de defensor regional. Esta región, yo ya me siento parte absolutamente de la región de Atacama. Llegué hace más de 20 años a Chañaral primero y luego a Copiapó. Llevo 20 años en la Defensoría Penal Pública, y esto es un nuevo periodo que comenzó ahora el 1 de marzo. Y venimos trabajando desde 2013 como a cargo de la Defensoría Penal, y la verdad las cosas es que los desafíos siempre van mutando, van cambiando, porque efectivamente la sociedad también lo va haciendo. Hay desafíos que van surgiendo con las nuevas necesidades en el sistema de justicia. Fundamentalmente estamos abocados a mejorar siempre la calidad técnica de defensor y defensoras penales. Es una cuestión fundamental, garantizarle a las personas que van a tener la mejor defensa penal. En segundo lugar, retomar toda la agenda y todas las redes que teníamos de derechos humanos que estaban muy fortalecidas previo a la pandemia, que se fueron un poco, digamos, no
debilitando, pero...
Claro, pero en el fondo, tú sabes, lo remoto no es lo mismo que lo presencial, y por lo tanto estamos en ese afán hoy día de ir fortaleciendo nuevamente estas redes. Luego también es muy importante para nosotros abrirnos a la comunidad, estar más cerca de la comunidad, explicarle a todos los grupos de la sociedad cuál es nuestro trabajo, reunirnos con la universidad, reunirnos con las asociaciones de migrantes, reunirnos con todas las personas que requieran más conocimiento respecto a lo que es acercar la justicia.
Exactamente.
Porque efectivamente creemos que hay un problema hoy día en la justicia, sobre todo la justicia penal, de desconocimiento muchas veces. Por eso es muy importante la labor que ustedes realizan como medio de difusión y de comunicación. Y por otro lado también una descrédito un poco, una deslegitimación. La gente de repente no cree en el sistema de justicia penal, y lo que nosotros queremos es que nos conozcan, abrir las puertas de la Defensoría, acercarnos a la comunidad y explicar los roles que cada una de las instituciones tienen. Y también, por último, ¿no es cierto?, tenemos el gran desafío efectivamente de fortalecer lo que son las relaciones humanas dentro de la institución. O sea, nosotros creemos que es muy importante que el trabajo dentro de los organismos públicos sea un trabajo de respeto, de buen trato, y que también eso se vea y se verifique con las personas que atendemos. Nosotros apostamos por cada día un mejor trato para las personas que atendemos, los usuarios que van a las oficinas que atendemos en los centros de reclusión y en los distintos lugares donde nosotros brindamos defensa o atendemos a las personas.
Don Raúl, hay un concepto que me preocupa un poco cuando usted lo menciona, y es el de deslegitimación de la justicia. Es un clima de repente un poquito enrarecido. Claro que usted bien lo dice, que comenzara con la pandemia, también se manifestara un poco con el tema del estallido social durante un largo tiempo. Pero a juicio de su experiencia, a juicio de su trabajo de campo, de su trabajo en terreno, ¿a qué le achaca usted esa suerte de deslegitimación o esa pérdida de confianza de la ciudadanía? ¿Hay algún tipo de crítica o de autocrítica o de simplemente decir nosotros no vamos a realizar tal cosa que se hizo antes? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el diagnóstico, don Raúl?
Sí, la verdad las cosas es que el diagnóstico es bien complejo, pero para resumirlo en un espacio como este, yo creo que efectivamente nuestro sistema de justicia es un sistema muy moderno, muy eficiente, pero que claramente tiene una estructura normativa que apunta a la protección de las garantías de los derechos de las personas. Para eso fue creado el año 2000, ¿no es cierto?, cuando se hizo la reforma procesal penal. Eso yo creo que es necesario que la gente lo comprenda, porque la gente lo entiende solo cuando el sistema les se ven involucrados. Por ejemplo,
o cuando les perjudica, claro.
Claro, o sea, por ejemplo, para la pandemia hubo una gran cantidad de personas que se vieron involucradas, ¿no es cierto?, en infracciones al artículo 318 del Código Penal, por la, ¿no es cierto?, porque salían en momentos, ¿no es cierto?, de que había cuarentena, etcétera. Cuestiones que efectivamente la gente no entendía por qué se veían inmersas en el sistema de justicia penal. Bueno, ahí entendían cómo es de importante el respeto a los derechos humanos, el respeto al derecho de defensa y otras cosas. La autocrítica. Yo creo que hemos sido no totalmente capaces y proactivos en que la gente entienda esto. Que no es completamente escindible, que no son separables, que no son contradictorios el respeto a los derechos y la eficiencia de la persecución penal. Entonces, efectivamente, hay algunos problemas, yo entiendo, más que todo en la persecución, y en esto no quiero tirar la pelota para el frente.
Naturalmente.
Claro, pero efectivamente, y eso lo ha reconocido tanto las policías, el Ministerio Público, ahí hay que hacer ajustes en cuanto a lograr mayor eficiencia en la persecución de determinados delitos. Segundo, efectivamente el crimen y la delincuencia ha cambiado. Eso es una cuestión que no podemos nosotros mirar al techo. Hoy día tenemos crimen organizado, hoy día tenemos bandas que antes no actuaban de esa manera. Hoy
tenemos
día,
sicariato.
Efectivamente, no hay mayores delitos, ojo, nosotros tenemos registrado eso y eso es una cuestión que está claramente en las cifras, pero sí hay mayor violencia en algunos delitos. Hoy día tenemos mayores tasas de homicidio, hoy día tenemos cuestiones que antes no veíamos, sobre todo en nuestra región y en la macrozona norte. Entonces, claramente en eso se requieren respuestas más, más avesadas, más definidas e innovadoras. Y lo tercero, como autocrítica también yo creo, es que todos debemos conversar mejor. Todas las instituciones del sistema de justicia penal, estoy hablando del gran sistema, desde las policías, el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal, Gendarmería, nosotros, Justicia, tenemos que tener una mayor coordinación, porque todos formamos parte de un sistema que si uno de estos organismos falla, la gente entiende entonces que para qué voy a denunciar si no existe respuesta. Cuestiones tan importantes como es la violencia de género, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí requiere mayor conversación, mayor coordinación. Uno de repente ve, por ejemplo, que se pasan a control de detención por violencia intrafamiliar al hombre y a la mujer. Cuando en lo general, lo que yo observo en los casos, es que la mujer es la agredida y realiza acciones de defensa en contra del hombre. Y pasan ambos al sistema, ¿no es cierto?, como autores del delito, ¿no es cierto?, de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Entonces, después la mujer dice, ¿para qué voy a denunciar si resulta que paso yo como imputada? O, en definitiva, luego no existen medidas de protección adecuadas. Entonces, hay que mejorar el sistema. Yo confío en este sistema porque claramente no podemos nosotros hacer justicia de propia mano. Y claramente,
y está pasando, ¿eh?
Claro.
Y está empezando a pasar.
Bueno, lamentablemente sí. Y tampoco creemos que sea una respuesta como lo que ocurre en países centroamericanos de construir megacárceles, porque el crimen se va corriendo. O sea, si tú intentas encarcelar a un grupo importante, las pandillas, las maras, en el caso de Centroamérica, las maras se van a correr, se van a ir a otro lado, se van a ir a otros países, van a emigrar. Entonces, hay que darle respuestas integrales al problema de la delincuencia y que ese problema surge con una educación de calidad, con una educación igualitaria para todas las personas.
A esta hora estamos conversando con el señor defensor regional, don Raúl Palma Olivares, acá en Madero FM, en este su espacio Madero en tu casa, en donde justamente estamos comentando este panorama acerca de los derechos de la justicia, los derechos de los ciudadanos, la gente que no puede defenderse, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha representado para usted, señor defensor, la migración, la elevada migración que tenemos en nuestro país? No hablo de peyorizar la migración, sino simplemente de este cambio de realidad nacional que significa ahora que tenemos más tránsito de personas migrantes, más tránsito de personas con situaciones irregulares de migración y que esto signifique también una sobrecarga para el sistema judicial.
A ver, efectivamente las tasas de migración, yo he hecho un estudio al respecto, se han elevado enormemente en los últimos 20 días y enfocadamente, ¿no es cierto?, focalizadamente, disculpa, en los últimos 10 años. Pero eso no se ha traducido necesariamente en una mayor cantidad de delitos comparativamente entre personas nacionales y migrantes. Siguen siendo mayor la tasa de delitos de personas, ¿no es cierto?, chilenas.
Claro.
Ahora, sin lugar a duda, toda migración trae distintos tipos de importaciones, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera. Algunas muy virtuosas, como por ejemplo las gastronómicas, que todos disfrutamos, ¿no es cierto?, sí, culturales, etcétera, pero que también efectivamente se importan nuevas formas de delinquir. Y esa cuestión efectivamente hoy día está en la mira de las autoridades y yo creo que es importante que eso se atienda. También tenemos algunas cuestiones que han surgido lamentablemente dentro de las cárceles, algunos desórdenes especiales, algunos grupos que amedrentan a otros. Son cosas que lamentablemente vienen importadas en conjunto con una migración que en general es muy positiva para el país. Pero claramente hoy día hay que regularizar la migración, es una cuestión que estamos todos de acuerdo. La migración es un derecho humano, eso estamos claros, pero tiene que tener orden. Y nosotros hemos tenido muchos problemas, por ejemplo, de pronto, con personas migrantes que tenemos que están privadas de libertad, que obtienen su expulsión judicial y no se pueden materializar. No se pueden materializar porque efectivamente no hay una celeridad en los procedimientos y porque tenemos problemas con algunos países que no nos responden a las solicitudes. Y esas personas se encuentran muchas veces privadas de libertad en circunstancias que deberían estar expulsadas.
¿Cuál es la relación de la Defensoría Penal, por ejemplo, con servicios que intervienen en favor de estos casos que deberían fallarse con expulsiones, como lo es el caso del Servicio de Justicia a Migrantes?
Bueno, tenemos una relación muy fluida con, por ejemplo, con el Obispado. ¿Ya? Estuvimos en conversación estos últimos dos días con ellos para ver una serie de charlas. Justamente el martes, antes de ayer, tuve una jornada de trabajo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde aunamos muchos criterios de trabajo conjunto. En general, nosotros, nuestra preocupación es muy especial con los migrantes, porque ellos viven una situación doblemente compleja, sobre todo con los que están privados de libertad, porque no tienen redes, ¿no es cierto?, sociales, y por lo tanto, entonces, sobre todo las mujeres, se encuentran completamente abandonadas, con su hijo lejos, con problemas acuciantes, sociales, de salud, y que no tienen, efectivamente, redes familiares y ni amistades que los puedan apoyar llevándole insumos a la cárcel. Entonces es un problema de derechos humanos, un problema social que lo vemos constantemente con los distintos organismos que usted que ha mencionado.
Señor defensor, hay un tema bastante doloroso que está pasando con los hermanos migrantes, sobre todo las cosas, hermanos migrantes que vienen de Bolivia, de Venezuela, algunos que vienen de Colombia también, y tiene que ver con que son víctimas de tráfico de personas, sobre todo acá en Copiapó, en donde hemos visto noticias, en donde hemos visto buses llegando con personas que son traficadas irregularmente y donde, por desgracia, los coyotes en su mayoría son chilenos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo le hinca el diente la Defensoría Penal para defender los derechos de estos hermanos migrantes que son víctimas de tráfico de personas?
Sí, es un tema muy acuciante. La verdad, las cosas que tanto la trata de personas como el tráfico ilegal de migrantes es un problema creciente y que se da en la macrozona norte de manera bastante clara.
Bastante fuerte, claro.
Sí, nosotros claramente nos especializamos en el tema, estudiamos, nos capacitamos, porque como es un fenómeno que hace 10 años por lo menos no existía de esa manera, hoy día la idea es que todos los defensores y defensoras penales puedan tener conocimiento y estar capacitados para llevar adelante estos casos que son especiales, que tienen que tener un enfoque, ¿no es cierto?, de multiculturalidad, un enfoque, ¿no es cierto?, relativo con lo que es la migración, un enfoque relacionado justamente con que el imputado se transforma en víctima, porque muchas veces las personas son reclutadas para cometer delitos, ¿no es cierto?, pero forman parte de un engranaje, de una asociación ilícita que precisamente los trae para llevar a cabo, ¿no es cierto?, estas acciones. Entonces, cuesta, de verdad que cuesta, que las autoridades, fundamentalmente el Ministerio Público y el Poder Judicial, entiendan esta situación precaria, social, en la que se encuentran las personas que defendemos y que están dentro de estas lazos, ¿no es cierto?, y de estos tráficos.
Estas redes,
de
claro.
Estas redes, claro, sí. que trabajan impunemente muchas veces. Entonces, la idea es justamente dar a conocer esta situación de forma jurídica, efectivamente, y lograr que se reconozca la peculiar, digamos, estado jurídico penal en el que se encuentran y que no sean condenadas de la misma forma que los que planean, los que planifican esto y los que tienen los recursos para llevarlo a cabo.
Señor defensor, ya en estos últimos minutos que nos queda para conversar, hablemos acerca del problema del hacinamiento de las cárceles en la región de Atacama, sobre todo el tema de las mujeres privadas de libertad. Se han conocido algunos fallos por parte de que incluso ahora las damas van a tener la posibilidad de entrar a servicios higiénicos, un fallo que incluso había sido solicitado por el Instituto de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué pasa con la Defensoría en temas de defensa, por ejemplo, la igualdad de género con el que cuenta la institución?
Sí, la verdad las cosas que nosotros estamos muy abocados al tema de lo que es la perspectiva de género en el sistema de justicia penal. En lo personal estoy absoluta y totalmente comprometido con dicho afán y con dicho propósito. Formo parte de la mesa de género de la Defensoría Penal Pública a nivel nacional. Estamos a puertas de sacar un manual de actuaciones mínimas en materia de perspectiva de género, la defensa penal. Pero la verdad las cosas que la situación regional es grave. Es grave porque el hacinamiento de las cárceles de Atacama es una cuestión que todo el mundo conoce, que está registrada absoluta y totalmente en los últimos informes de todos los organismos, Instituto Nacional de Derecho Humano, el Mecanismo de Prevención contra la Tortura, distintos informes internacionales incluso. Y la verdad las cosas que ese hacinamiento golpea doblemente y de manera más cruenta a las mujeres. Porque claramente las cárceles tienen un sentido androcéntrico, es decir, están construidas para hombres. Y por lo tanto, entonces, las mujeres están en una situación de hacinamiento y de habitabilidad mucho más cruel. En el sentido, por ejemplo, acá en Copiapó se encuentran en el subsuelo, bajo tierra, ¿no es cierto? En Vallenar sí. Se encuentran hacinadas en una parte muy aislada, sin acceso a la luz solar. Entonces, nosotros vemos con muy buenos ojos lo que la Corte, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó ha hecho al acoger los dos recursos de protección que interpuso, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso conversábamos con el instituto antes de ayer. Vamos a participar en un conversatorio la próxima semana en la Universidad de Atacama para tratar y conversar y dar a conocer estos dos fallos. Pero nosotros también vamos haciendo diariamente un trabajo con las mujeres privadas de libertad en materia de libertad condicional. Ahora nos enfrentamos a un nuevo proceso en la materia en cuanto a darles mecanismos de poder realizarse como mujeres con todos los problemas que aquello tiene. Nos ganamos un premio con un programa muy interesante, ¿no es cierto?, que se llamaba Tejiendo Libertades, ¿no es cierto?, para construir lazos de sororidad, de solidaridad entre las mujeres que están privadas de libertad. Y la verdad las cosas que claramente como conversamos es necesario que y confío en que el Estado vaya a responder efectivamente ahora en darle una solución definitiva a la situación penitenciaria en Atacama. O sea, nosotros no podemos seguir más tiempo con recintos vetustos, con recintos que no tienen las capacidades para albergar a la cantidad de personas que tenemos y con recintos que claramente, por ejemplo, Chañaral está bajo la cota de inundación por tsunami. Entonces, es el sistema penitenciario en Atacama que está en crisis y ya no resiste más.
Correcto, señor defensor. Muy bien, pues ya llegamos al final de la conversación con el señor defensor regional, don Raúl Palma Olivares. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en esta mañana de día jueves a través de todas las estaciones de Radio Madero. Y antes de despedirnos, señor defensor, me gustaría que usted le diera un mensaje a la ciudadanía que nos está escuchando, que tenga confianza en el aparato judicial, que tenga confianza en el aparato de la defensa penal y que tenga confianza en lo general, en lo que significa la administración de la justicia de la República. Sería bueno.
Sí, Aldo, mira, la verdad las cosas, primero que todo agradecerte por la invitación, siempre es un agrado y las veces que tú nos invites estaremos acá. Decirle a la gente que efectivamente hay que confiar en la justicia, principalmente porque el no hacerlo implica el desmoronamiento de nuestra democracia, del Estado, de la República, que tanto nos ha costado construir y que muchas veces se ha visto en una situación de peligro. Hoy día tenemos el deber como ciudadanos de todos construir de manera coordinada y de manera armónica en una democracia más civilizada. El compromiso de nosotros como Defensoría Penal Pública es cada día brindar la mejor defensa penal. Que nadie diga que por no tener los recursos tuvo una defensa inadecuada. Y si es así, si siente eso, las puertas de la Defensoría siempre están abiertas y siempre podrán conversar conmigo para hacer un reclamo, para hacer alguna advertencia, alguna observación. Pero al menos por parte de la Defensoría Penal Pública, nosotros apuntamos a fortalecer el sistema de justicia. Confiamos en que el Ministerio Público está en la misma senda y el Poder Judicial también. Y quiero decir una cosa, y con esto termino, creo que es muy importante la presencialidad de las audiencias. Las audiencias, lamentablemente, en muchas ocasiones todavía se verifican de forma remota. Creo que alejarse de la población, de la ciudadanía, y hacer las audiencias telemáticamente por un computador no es el camino adecuado. Tenemos problemas de legitimidad y hay que reconocerlo. La autocrítica es necesaria. Partamos por casa. partamos por ir a las audiencias, retomar lo que había pre-pandemia. Nosotros estamos yendo a los juicios orales, a los controles de detención, pero requerimos que esto sea a nivel general. Ese es un llamado que yo hago por lo pronto, en lo inmediato, para caminar en un reencuentro con la población, con la ciudadanía, y que la gente nos crea y que pueda, ¿no es cierto?, de una u otra manera, confiar en el sistema de justicia que la República se ha dado.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, gracias por ese mensaje, señor defensor. Era necesario poderlo escuchar, es necesario poder creer en nuestro sistema judicial y es necesario poder creer en las instituciones de la República. Gracias, señor defensor.
Muchas gracias.
Muy bien, pues son las 10 de la mañana con 22 minutos con esta entrevista con el señor defensor penal. Vamos de inmediato con la música. Este es el señor Ryan Paris y esta Dolce Vita a través de Madero FM en esta jornada de día jueves. Bienvenidos todos.